Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 28 grados centígrados. La Vía de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Efectos secundarios de las elecciones municipales. Enrique Cascallana, alcalde en funciones de Alcorcón, ha anunciado que no va a tomar posesión de su acta de concejal, que no va a ser el líder de la oposición en ese municipio. El perdedor se va, se queda, eso sí, con su acta de diputado regional y con su acta de senador. Dice Cascallana que lo hace para evitar que el debate en los próximos meses ronde al perdedor, a los motivos de la derrota y no a los planes de la alternativa de quien se quedará al frente del Grupo Municipal Socialista. Por su parte, Pedro Castro, el alcalde de Getafe, asegura que está dispuesto a todo, que está dispuesto a todo con tal de que el progresismo, la izquierda, siga gobernando en la ciudad. Y en ese todo, Pedro Castro incluye también la condición que parece poner UPyD para apoyar al Partido Socialista, que Pedro Castro renuncie a ser el alcalde de esa ciudad. Inevitable que todavía hoy sigan coleando los resultados del 22M. Vamos con más noticias del día. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Gallardón va desgranando en su nueva propuesta de ciudad. Quiere trocearla para después repartir la gestión de los servicios a una única empresa en cada zona. Servicios como la limpieza, el cuidado de los jardines o el estacionamiento regulado. En el sector aguirrista están a la espera de más concreciones, aunque se muestran en contra de que se reste importancia a las juntas de distrito. No quieren que el poder se centralice en el ayuntamiento. Rouco Varela le pide al gobierno más espacio en Cuatro Vientos para los más de 2 millones de jóvenes que esperan que vengan a Madrid durante la visita del Papa. Dice además que esa visita no costará dinero porque no hay actividad más barata que rezar. Otros jóvenes y también adultos siguen acampados en la Puerta del Sol, donde han aprobado ya 4 puntos básicos: una reforma de la ley electoral, medidas contra la corrupción política, la separación efectiva de los poderes y mecanismos de control ciudadano para que tenga más participación. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 5 empresarios españoles y 3 ciudadanos iraníes que habían viajado a España para comprar 9 helicópteros de combate. El material estaba oculto en naves industriales aquí en Madrid, en Navas del Rey y también en Sabadell y en Tarrasa. Y el Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio y la Junta de Compensación del Cañaveral han definido ya el convenio por el que podrá llevarse a cabo la urbanización por etapas.
Gracias, Elena. Vamos a sumar también la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Jorge Valdano ha recogido esta mañana sus cosas del Estadio Santiago Bernabéu después de la destitución del día de ayer. Desde hoy hay un nuevo organigrama en el Real Madrid con José Mourinho en el centro del poder absoluto, con todas las atribuciones en el ámbito deportivo. Veremos qué consecuencias trae esta decisión para Florentino Pérez. Y también estamos a la espera de decisiones en el Getafe. Esta mañana el presidente Ángel Torres ha confirmado que Toni Muñoz sigue siendo el director deportivo del equipo. Mañana se reunirán con Michel para decidir si este sigue siendo el entrenador del Getafe en la próxima temporada.
Vamos a sumar la información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución. Hay obras en la 2 en la carretera de Barcelona, en el kilómetro 8 en Canillejas. Está cortado el carril derecho en sentido salida y trabajos de mejora también en la carretera de Burgos, en el kilómetro 93 de los túneles de Somosierra, en las proximidades. Cortado el carril izquierdo sentido Burgos. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama bastante tranquilo en general por el centro de la ciudad, aunque parece que se anima un poquito más el tráfico en algunos movimientos por José Abascal para conectar con la Avenida de América a través de O'Donnell. Todo de forma muy suave porque no se detectan retenciones. De momento tampoco tenemos que destacar problemas en la calle 30.
Y nos queda el tiempo, día de nuevo de calor. Tenemos 28 grados en el centro de la capital, aunque hoy vemos nubes. No es que luzca demasiado el sol, al menos, insisto, en el centro de Madrid. Pronóstico, Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Más nubes y bochorno es lo que tenemos a esta hora en la Comunidad de Madrid. Temperaturas máximas algo más bajas que las de ayer, apenas 1 o 2 grados, así que las máximas siguen rondando los 30-31 grados, tanto en el centro como en el sur de la región, y en el resto no bajan de los 26. Con viento de componente sur, que nos deja una sensación térmica de aún más calor y con mayor nubosidad y algunos chaparrones en forma de tormenta que en las próximas horas pueden afectar a cualquier punto del norte y del suroeste de la región.
Buenos días, cariño.
50, 50, 50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50, 50, 50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50, 50, 50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Portátil Acer, memoria 6 GB, disco duro 500 GB, antes 499, ahora solo 399 euros. En Worten, tu dinero vale más.
2 de la tarde y 11 minutos, se lo contábamos en portada, es uno de los efectos que ha tenido el resultado electoral el 22M. Una de las grandes derrotas del socialismo madrileño la ha protagonizado Enrique Cascallana, el todavía alcalde en funciones de Alcorcón, que ha visto cómo perdía el poder en ese municipio y cómo el Partido Popular, con David Pérez, obtenía la mayoría absoluta. Pues bien, Enrique Cascallana ha anunciado esta mañana que no va a ser el líder de la oposición en Alcorcón, que no va a tomar posesión de su acta como concejal. Prefiere dedicarse a otras cosas, en concreto a ser diputado de la Asamblea Regional y a seguir siendo senador. Dice Enrique Cascallana que su decisión de dejarlo, de no tomar posesión de su acta de concejal, tiene sobre todo un objetivo, que es conseguir que el debate en Alcorcón no gire en torno a las causas de la derrota, sino a la alternativa que el PSOE quiere ser al gobierno municipal del Partido Popular. Nos vamos hasta Ser Madrid Oeste, informa Cristina Espina.
Hoy, en un acto multitudinario que ya en inicio tenía aromas de despedida, el actual alcalde en funciones de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha anunciado su decisión de renunciar a la toma de acta de concejal en la oposición al considerarse corresponsable de los resultados.
Va a haber esa labor de oposición, pero yo he decidido personalmente no continuar, no tomar posesión el próximo día 11. Por lo tanto, lo que vengo a anunciar es que entiendo que políticamente y para la ciudad y para el Partido Socialista es conveniente que yo no esté en la futura toma de posesión. Primero, porque soy el máximo responsable de los resultados electorales, para bien y para mal, y en este momento para mal.
Otro de los motivos, dice, es que no desea que se continúe contaminando el debate político, que nadie haga oposición de la oposición, algo que pasará segura si él sigue al frente. Por eso, deja la responsabilidad a su equipo, quien estará dirigido por Natalia de Andrés, segunda teniente de alcalde en funciones.
Natalia va a dirigir la labor de la oposición y sin duda la va a dirigir, como sabemos hacerlo los socialistas, desde la propuesta, desde el reconocimiento, desde la lealtad institucional y desde la humildad. Para seguir conectando con todos los vecinos y vecinas de Alcorcón. Digo, hay buen banquillo, no dejo huérfano a la ciudad, han sido muchos años de trabajo.
Ha querido, eso sí, dejar claro que no se retira de la política, que la ejercerá desde la Asamblea de Madrid y desde el Senado y en Alcorcón como secretario general de la agrupación. No obstante, ya anuncia que harán reuniones para analizar lo que está sucediendo en la izquierda y que tienen la intención de seguir trabajando codo con codo con el movimiento social del municipio, con quien plantea una próxima reunión donde les expresará su compromiso firme hacia la política social.
Otro alcalde cuestionado, aunque por lo que las urnas han dicho, menos cuestionado, por ejemplo, que Enrique Cascallana, es el de Getafe. Pedro Castro perdió la mayoría en Getafe, que ha ido a parar también al Partido Popular, pero existe la posibilidad, si finalmente hay un acuerdo con UPyD, de que el Partido Socialista mantenga el poder en la ciudad. UPyD pone como condición que Pedro Castro no sea el alcalde, no quiera seguir siendo alcalde. Esta mañana le han preguntado a Castro si está dispuesto a aceptar esa condición. Dice Pedro Castro que está dispuesto a todo con tal de que el progresismo siga gobernando allí. Ser Madrid Sur, José Manuel López.
El todavía regidor getafense ha afirmado que aún no se han celebrado encuentros entre las fuerzas políticas que formarían el gobierno PSOE Izquierda Unida con el apoyo de UPyD y que alejarían definitivamente al popular Juan Soler de la alcaldía. Sobre dichos encuentros, Castro ha asegurado que no se producirán hasta que los órganos regionales de los distintos partidos se pronuncien al respecto. Tras ese momento ha dicho que comenzarán las negociaciones, sobre las que el alcalde getafense ha vuelto a recordar que el partido sigue abierto, un partido para el que Pedro Castro asegura que acudirá dispuesto a negociar absolutamente todo, ya que, según ha subrayado, lo importante no es quien tenga el bastón de mando, sino que el gobierno sea progresista.
Yo he dicho en todo momento que no estoy cerrado absolutamente a nada y que, por lo tanto, todo es susceptible de negociar y de negociar sobre una mesa, porque el objetivo no es tanto quién es alcalde, sino el objetivo es si sigue gobernando las fuerzas progresistas en Getafe.
Sobre las declaraciones de la candidata de Izquierda Unida, María Luisa Goyerizo, en las que criticaba los constantes cambios de parecer de UPyD, que primero dijo que apoyaría la lista más votada, para afirmar después que estarían abiertos a negociar un gobierno PSOE Izquierda Unida sin Castro como alcalde, el propio Pedro Castro no ha querido hacer declaraciones, afirmando que debe mantener un escrupuloso silencio al respecto.
Por cierto, que hay otros municipios, no solo Getafe, en los que UPyD es el partido bisagra. 9 municipios más, alguno importante, como es el caso de Alcalá de Henares. Esta mañana le preguntaban por esa situación al consejero de Economía, Antonio Beteta, y él ha dicho que espera, confía en que en aquellos lugares en los que UPyD tiene la llave de la gobernabilidad, ese partido apueste por un cambio de signo político, apueste, por tanto, por dar el poder, por conceder el poder a la derecha, al Partido Popular. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 16 minutos.
Muy buenas tardes, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid Norte. Vamos a comenzar hoy en Soto del Real con unos hechos que nos ponen los pelos de punta, porque sucedían en 2006 en un colegio público de esa localidad. Un niño, hoy adolescente, fue víctima de acoso escolar en ese centro. Lo ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 18.000 euros de indemnización a este menor. Escuchamos la crónica con todos los datos de Jorge García Palomo.
Todo sucedió al inicio del curso 2006-2007. El niño, según muestran los informes médicos, sufrió un cambio en su estado de ánimo, cuadros de ansiedad, y necesitó acudir al psicólogo. El motivo: un grupo de compañeros lo insultaba y humillaba durante los recreos de forma repetitiva. También existen partes de lesiones que prueban los golpes que recibía. El menor no quería ir a clase y le cambió el humor, pero nunca llegó a contar lo que le ocurría a sus padres. Estos lo descubrieron por las sospechas que tenían y porque hablaba en sueños sobre ello. Al parecer, la madre se reunió con la directora, envió un escrito a la Consejería de Educación y llamó a numerosas puertas para que cesase el problema. Pero la sentencia deja claro que no se hizo nada por parte del centro escolar y finalmente los padres se vieron obligados a trasladarle a otro colegio. Hoy, casi 5 años después, una sentencia al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contra la que cabe recurso, ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 18.000 euros de indemnización al menor y ha probado los hechos.
Bueno, pues un nuevo caso de acoso escolar en la zona norte de la región, y también hoy en nuestra portada hablamos de otro suceso que saltaba a la luz pública en 2008. En julio de ese año, 17 personas, entre las que estaban el ex jefe de policía local del Molar y 2 guardias civiles, fueron detenidas acusadas de formar parte de una trama de menudeo de drogas. La red operaba en locales de ocio nocturno de esa localidad y de Guadalix de la Sierra, donde se dedicaba presuntamente a vender la droga. Este lunes comienza el juicio. Gema Moreno.
Al parecer, el ex jefe de policía local del Molar y 2 guardias civiles permitieron supuestamente la venta de estupefacientes a pequeña escala. El dispositivo judicial arrancó en julio de 2008 después de detectar la desaparición de 4 kilos de cocaína que formaban parte de un alijo requisado en una redada. Tras conocer los hechos, la Dirección General de la Guardia Civil acordó abrir expedientes a los 2 agentes de la Guardia Civil por falta muy grave. La Fiscalía de Madrid solicita para el ex jefe de la policía local 2 años de inhabilitación especial para el empleo de cargo público por un delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos, y los guardias civiles afrontan 5 años de cárcel por cohecho y 2 de inhabilitación. En el relato de los hechos, el fiscal explica que el entonces responsable de la policía tenía conocimiento de que los guardias civiles se dedicaban al tráfico de drogas, faltando a las obligaciones inherentes de su función. Destaca que los guardias civiles se valieron de su condición para costearse el consumo de drogas y se concertaron con distintos traficantes de la zona, a quienes manipularon en su propio provecho.
Son las 2 y 22, comenzamos ya a ver en titulares el resto de noticias de la jornada. Tablón de anuncios digital para la Bolsa de Empleo de San Sebastián de los Reyes.
Ante la demanda de los usuarios de la Bolsa de Empleo, la Concejalía de Desarrollo Local la ha mejorado con un tablón de anuncios digital. A través de él, las empresas podrán publicar fácilmente las ofertas de trabajo en un tablón virtual accesible exclusivamente a los usuarios de este servicio municipal.
Satisfacción en el taller de jardinería para personas sin hogar de Alcobendas.
El Centro Cívico del Distrito Centro de la localidad ha acogido el acto de entrega de diplomas, una cita con el compañerismo y la emoción, donde los sin techo, una 20 de participantes voluntarios, han compartido sus impresiones y han celebrado la experiencia.
Los agentes forestales retiran nidos de pájaros del aeropuerto de Barajas para mejorar la seguridad en la navegación aérea.
A lo largo de los últimos meses, los agentes forestales de la comunidad han trabajado en la retirada de nidos en el área del aeropuerto de Barajas y sus inmediaciones. Con ello se ha querido mejorar la seguridad en la navegación aérea, ya que las especies de rapaces que anidan dentro del complejo aeroportuario pueden ocasionar graves accidentes en el caso de colisionar contra los aviones durante las maniobras de despegue y aterrizaje.
Y por último, los deportes, todo listo para vivir en Alcobendas el capítulo más importante en su historia futbolística.
El Alcobendas Sport perdió por 1-0 la semana pasada en Mestalla frente al Valencia en el partido por el ascenso a Segunda B. un resultado bastante favorable para la vuelta. Este domingo el equipo se prepara para vivir el capítulo más importante de la historia del fútbol de esta ciudad. Si gana en casa por más de un gol, estará ya en la categoría de bronce del fútbol español.
Pues muchas gracias, Gema. Ahora sí, vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Allí, como cada día a esta hora, está nuestro compañero Javier Fernández de Heredia. Vamos a conocer cómo está la carretera, el estado de las vías que afectan al norte regional. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. No hay problemas para circular en cuanto a intensidad circulatoria se refiere por carreteras de la zona norte. Tengan en cuenta que hay obras en el kilómetro 93 de la A1 en Somosierra. Está cortado el carril izquierdo en sentido Burgos. En el resto de vías, incluidas las de circunvalación, insistimos, se circula con normalidad y con fluidez.
2 y 22, hacemos una pausa y seguimos con más información en Ser Madrid Norte.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Vamos con más asuntos. Ante la demanda de los usuarios de la Bolsa de Empleo de San Sebastián de los Reyes, la Concejalía de Desarrollo Local la ha mejorado con un tablón de anuncios digital. ¿Cómo lo oyen? A través de él, las empresas podrán publicar fácilmente las ofertas de trabajo en un tablón virtual accesible exclusivamente a los usuarios de este servicio municipal. Tiene los datos Gema Moreno.
La forma de acceder a este tablón virtual es exclusivamente a través del portal de la Delegación de Empleo, sansenet.com, aunque para acceder a la bolsa es necesaria una clave de acceso que facilita la propia delegación. Gracias al tablón de anuncios digital, los empresarios pueden recibir currículos completos directamente de los usuarios que se apunten a estas ofertas publicadas. Además, los propios usuarios pueden optar a ofertas en las que de otra forma no participarían por no corresponder exactamente a su perfil, como explica Carlos Hernández, técnico de Desarrollo Local.
Permitir pues responder activamente a las solicitudes de personal que las empresas tengan activas, y también va a permitir a estas empresas el poder ampliar su canal de búsqueda, porque actualmente la Bolsa de Empleo hace una intermediación en la que el candidato, digamos que es pasivo, por decirlo de alguna manera, pero el candidato no podía enviar currículums a ofertas que visualizara a través de un tablón. Entonces, el nuevo tablón digital lo que va a tener es un repositorio de ofertas de empresas con candidaturas abiertas, ¿no?, con perfiles.
Este servicio está disponible siempre y en el escaso tiempo que lleva funcionando, numerosas empresas han optado por hacer públicas sus ofertas de esta manera. Sin embargo, el modo tradicional de funcionamiento de la bolsa no se ha alterado y todas las ofertas, estén o no publicadas en el tablón, recibirán el mismo tratamiento que han recibido hasta la fecha.
Importante, sin duda, y emotivo el taller que se ha vivido, la entrega de premios del taller que se ha vivido en Alcobendas en los últimos meses. Un taller de jardinería para personas sin hogar en Alcobendas, como decimos. El Centro Cívico del Distrito Centro ha acogido esta mañana el acto de entrega de los diplomas, una cita con el compañerismo llena de emoción, donde los sin techo, una veintena de participantes voluntarios, han compartido sus impresiones y han celebrado la experiencia.
Segunda edición del Taller de Jardinería para Personas sin Hogar de Alcobendas, un encuentro con el compañerismo y la emoción que ha terminado con el acto de entrega de diplomas en el Centro Cívico del Distrito Centro. El alcalde Ignacio García Vinuesa celebraba la iniciativa.
Tiene una situación absoluta y radicalmente distinta a todos los demás, por mucho que haya gente que lo está pasando mal, y que la haya, lo creo. Y a estos personas, dándoles esta oportunidad, pues notas que viven una experiencia que no habían vivido en su vida, aunque les sirve para relacionarse no solamente entre ellos, sino con gente que no está en su situación. Me parece una buena labor.
Y de entre los más de 20 participantes voluntarios que han agradecido el apoyo de los profesionales encargados del taller, José Luis nos contaba su experiencia.
Me llevo saber muchas cosas que no sabía, como el de jardinería, aunque soy carpintero, me sabía muchas cosas, me sé mucho de plantas, aprendió cómo se debe de podar, cómo se debe de sembrar cada cosa en su época, muy bien con todos los compañeros, la profesora muy bien, encontrarme a gusto como me he encontrado, ayudándonos unos a los otros.
Satisfacción de todas las partes y una lección. Siempre hay tiempo para cambiar y buscar alternativas que te realicen como persona.
Hablamos ahora de ahorro y de respeto al medio ambiente en la conducción, porque la ecoconducción está de moda porque contaminamos menos y ahorramos más. Está demostrado que se reduce la emisión de CO2 en un 15%, el riesgo de accidentes y el estrés del conductor. Para aprender las ventajas de conducir así, Cruz Roja Colmenar ha impartido un curso dentro de su programa de medio ambiente.
Cruz Roja Española Colmenar Viejo, en colaboración con el Comisariado Europeo del Automóvil, ha impartido un curso de conducción ecológica cuyo principal objetivo es fomentar una forma de conducir más económica y eficiente. Un curso donde se corrigen los errores habituales que nos hacen consumir y contaminar más, porque el 90% de los conductores desperdician más del 40% de combustible. Así, en este curso se hace especial hincapié en la actitud de quien conduce y su forma de conducir, porque una serie de reglas y costumbres sencillas nos pueden convertir en conductores ecológicos, como afirma Lorena Martín, portavoz de SEA.
Es una conducción muy normal, ¿vale? No, que nadie se piense que hay que hacer cosas extrañas o extravagantes. Es una conducción normal, lo que pasa es que todavía no se ha educado al conductor en esta materia. Los coches han evolucionado mucho, pero los conductores nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, es simplemente actualizarnos, ¿vale? Hay que arrancar sin pisar el acelerador. Metemos primera, la primera simplemente es para salir del paso, por así decirlo. Y rápidamente segunda, llevar siempre el motor en las marchas más largas posibles y en las revoluciones más bajas dentro de nuestro par.
Gracias a unas clases teóricas y otras prácticas, se enseña a cómo ahorrar un 15% de carburante, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 15%, disminuir la contaminación acústica y el riesgo de accidentes, aumentar el confort del vehículo y el ahorro de costes de mantenimiento, además de reducir el estrés del conductor.
Y vamos ya con el deporte, porque está todo listo para vivir en Alcobendas el capítulo más importante en su historia futbolística este próximo domingo. El Alcobendas Sport perdía por 1-0 la semana pasada en Mestalla frente al Valencia en el partido por el ascenso a la Segunda B. Un resultado bastante favorable para la vuelta. Este domingo, como decimos, el equipo se prepara para vivir el capítulo más importante en la historia del fútbol de esa localidad. Si gana en casa por más de un gol, estará ya en la categoría de bronce del fútbol español. Jorge García Palomo.
Las cuentas son muy claras. El Alcobendas Sport necesita ganar por más de un gol al Valencia para estar en Segunda B. A su favor tiene el factor campo y el buen juego y la eficiencia mostrados a lo largo de toda la temporada. El partido será este domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo José Caballero. El duelo en sí será uno de los capítulos más interesantes en la historia del fútbol de la localidad. Por primera vez, un conjunto de Alcobendas podría jugar en la categoría de bronce del fútbol español. Aun perdiendo, no sería una tragedia, ya que el Sport se reengancharía a la pelea por el ascenso en la liguilla de los equipos que lograron estar en el playoff, pero no quedaron campeones.
Pues ya lo saben, este domingo tenemos en Alcobendas uno de los encuentros deportivos más interesantes de la temporada, porque puede ser que a las 2 de la tarde ya haya un equipo en Segunda División B en la zona norte, la primera vez que ocurre en Alcobendas. Nosotros nos marchamos, pero recuerden que toda la información del Norte Regional se encuentra actualizada al minuto en nuestra página web sermadridnorte.com. Allí pueden encontrar todo el resto de noticias que han sucedido en la jornada de hoy y la actualidad, todos los actos programados de cara a las horas posteriores. Nosotros nos marchamos, los saludos de Juan Rabaquero.